Dedicado a hablar sobre informática y tecnología, en especial todo lo referente al mundillo GNU Linux y por supuesto el software libre, con un bloque principal donde hablaremos de un tema en específico. Noticias, sesión gamer para los más jugones, zona APK, quizás alguna entrevista, y a todo esto le metemos un poco de picante con algo de música, pero música libre para todos ustedes.
Feliz día para todos, bienvenidos al capítulo 3 del DJ Informático. Hoy vamos a hablar sobre distribuciones Linux. ¿Quién está con ustedes? DJ Maomix, desde la capital musical de Colombia, Ibagué. Este podcast está siendo grabado desde el programa Mix y editado a través de Audacity. Jueves 6 de julio del año 2017. So hard like this.
Bloque principal.
Bueno, hola, ¿cómo están todos? Hoy aquí grabando el capítulo 3. De a poco vamos aumentando de capítulos. Bienvenidos sean todos. Recuerden, soy DJ Maomix. Me pueden encontrar en mis redes sociales a través de Twitter por arroba DJ Maomix, en Facebook a través del fanpage por el DJ Informático, y también en el DJ Informático a través del canal en Telegram. Bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo pienso empezar? Voy a hablar de las distribuciones Linux que yo he usado y la opinión personal de lo que yo considero es cada distribución, de lo que yo considero cuál puede ser la mejor, algunos pros, algunos contras. Y bueno, yo quiero arrancar hablando de... Hablemos primero de las dos madres, llamémoslo de esa manera, las dos madres. Hablemos de Debian, hablemos de Red Hat. Un poco polémico el tema de Red Hat, pero hay que tocarlo de una u otra manera. Arrancando primero por Debian, ya empezó mi vecina a correr la cama. Madre mía, qué bulla la que hace. Debian, primero que todo, es la madre de las madres. Una distribución a la cual tenemos que tenerle un respeto. Yo soy de los que considero que si Debian no existiera, bueno, no sé cómo sería Linux. No sé cómo sería el mundo Linux hoy en día. Ni siquiera sé si Linux hubiese llegado a tener alguna especie de evolución. Y Debian, para mí es una de las distribuciones más estables, más robustas que existen. Sí presenta algún nivel de dificultad, ya que no es una distribución que luego de instalarse se tenga todo a la mano. Hay que empezar a insertar los repositorios, agregar los repositorios. Hay que empezar a instalar los diferentes programas. Y en fin, si tenemos diferentes tarjetas gráficas, hay que empezar a instalar cada una de los drivers, sean los libres o los propietarios. Y el tema de los repos aquí es muy importante, ya que si no tenemos los debidos repositorios, pues no vamos a tener software disponible para instalar según nuestros gustos y necesidades. Pero en sí es una distribución muy robusta, una distribución muy estable. Difícilmente uno puede llegar a tener problemas con Debian, no va a tener errores. Si por algún motivo llegamos a tener algún problema con Debian, muy seguramente el problema sea por la configuración que nosotros le hemos dado, por agregar repositorios que se encuentran desactualizados, repositorios que en su momento pueden llegar a romperse, que ya no están funcionando, etc. Yo Debian no lo recomiendo para una persona que entre en el mundo GNU Linux. Para un novato, no. Para una persona que entre por primera vez, no lo recomiendo. Para mí no es recomendable. Para mí Debian debe ser la persona que lo use ya debe tener algún roce. No se necesita tampoco muchísimo conocimiento, pero sí se debe tener ya un roce y tener una certeza del funcionamiento de las distribuciones GNU Linux. Ya debe haber pasado por algunas distribuciones antes de caer en Debian. Pero si tú ya consideras que tienes un conocimiento sobre Linux, algo básico y un poquito más, Debian es una gran opción. Aparte que, como les digo, es la madre de todas, creador del .deb, todo ha nacido en Debian. Aparte, Debian no solamente tiene proyectos directamente con Linux, sino que hay un sistema operativo Debian basado en FreeBSD. Y ahorita tienen uno con el kernel Hurk, no sé si está bien pronunciado, GNU Hurk. Entonces es muy interesante el trabajo que hace la comunidad de Debian. Para ellos mis respetos, mis aplausos. Y son una buena distro para escoger. No se necesita ser un usuario tan avanzado, pero tampoco tan novato. Así que hay un término medio al cual la persona que desee puede instalar Debian. Aparte hay varias maneras de instalar. Tiene su instalador en red. Tiene con un DVD, un CD, un DVD gordo. Viene con, creo que está en 3.8 a 4.4 GB. Y ya viene para escoger escritorio y todo. Aunque no es tan gráfico como muchos desearían. De igual manera, su instalación, a mi modo personal, no es difícil. Es muy sencilla. Solo es un poquito de lógica y listo. Bueno, ahora vamos a hablar de Ubuntu. Ubuntu, una distro que para muchos puede llegar a ser polémica. A muchos les gusta, a muchos no les gusta. Criticada. Demasiadas críticas por sus políticas de empresa. Pero gústele al que le guste y al que no le guste. Ubuntu ha hecho que GNU Linux haya tenido una evolución impresionante. Así como a la madre que es Debian le debemos muchísimo, yo considero que a la distribución Ubuntu también le debemos mucho, porque acercó a Linux a los usuarios del común, al usuario normal. Y me parece que eso es de las cosas más importantes, y es que no es la más importante. Yo creo que si Ubuntu no existiera, seguiría siendo Linux un sistema operativo prácticamente que exclusivo para servidores y para uno que otro usuario friki, ni siquiera todos, uno que otro usuario friki, el uno que otro geek. Pero no acercaría a Linux a tanta gente como ha logrado Ubuntu acercar. No habría despertado el interés de tantas empresas como lo ha logrado despertar. Considero que Steam no estaría para Linux si no fuera por Ubuntu. No se estarían desarrollando tanto software privativo como el caso de TeamViewer. Algunos controladores tanto de Nvidia como de AMD. Si no fuera por Ubuntu. Yo creo que a Ubuntu hay mucho que le podemos aplaudir más que criticar. Como una empresa, obvio, ellos buscan la parte monetaria. Caniocal no puede vivir de de las donaciones es imposible, las donaciones son muy poquitas, son muy contadas y es una empresa que está invirtiendo en personal, que tiene personal trabajando, que hay mucha gente alrededor de este proyecto y que bueno, ellos quieren participar en la bolsa, ellos están pagando una nómina. Es una empresa y como toda empresa necesita entrar dinero, así que no le podemos llegar a criticar que tengan algunas políticas con las cuales ellos quieran generar dinero. Es lo más normal del mundo. No podemos llegar a ser tan tuxlibanes y tenemos que entender eso. Ahora, que hay cosas que hay que criticarle a Ubuntu, sí, claro, hay cosillas que uno le puede llegar a criticar. Pero en sí yo creo que Ubuntu nos ha dado mucho, muchísimo a todos, muchísimo a la comunidad linuxera, muchísimo al mundo Genio Linux. Yo creo que hay mucho que tenemos que aplaudirle en medio de que ha tenido sus aciertos y sus errores, porque con el tema del escritorio Unity, en lo personal yo no quería que Unity desapareciera. Me cayó como un baldado de agua fría la noticia en su momento. Pero gracias a Ubuntu hoy en día tenemos un Linux para humanos, como fue el lema al principio del nacimiento de esta distribución. Como experiencia personal, ¿a mí qué me deja Ubuntu? Yo he tenido instalado Ubuntu, he tenido instalado Kubuntu, he tenido instalado Ubuntu Gnome, he tenido instalado Xubuntu, Lubuntu. Y bueno, en especial la mayoría de las distribuciones de los sabores de Ubuntu, exceptuando Kubuntu, me ha dado una buena impresión, una distribución estable, muy fácil de utilizar. Tiene algunos errores que le he notado y es que por momentos no se la lleva muy bien con las gráficas de AMD Radeon Graphics, no se la lleva muy bien, es complicado, aunque bueno, con AMD todo es complicado, pero Ubuntu la hace un poquito más difícil, un poco más complicada. En algunos lanzamientos, como fue el 16.04, se ve que le faltó trabajo. Hubo problemas en el centro de software, hubo problemas a la hora de instalar los paquetes dev. Una persona, digamos, que llegue por primera vez, seguramente eso tuvo que haber sido el acabose, el susto. No habrá logrado solucionar el problema. Para usuarios un poco más avanzados logramos solucionarlo, pero igual es un defecto que a Ubuntu le criticamos. Ubuntu, de alguna manera, Caniocal ha querido hacer con Ubuntu trabajar un poco separado a la comunidad, de alguna manera, y quizás eso lo ha perjudicado un poco en la parte técnica, el haber tenido su propio escritorio Unity, su propio gestor gráfico, no haber utilizado Wayland, y eso pudo haber tenido algunas críticas. Pero más que, yo diría, más que críticas que le podemos hacer desde un punto de vista de la política como tal, yo lo vería más desde el punto de vista técnico. Yo creo que teniendo Wayland, pienso yo que es mucho más fácil trabajar, mucho más fácil corregir errores, tenerlo más optimizado para las diferentes sabores de Ubuntu. Saltando de Ubuntu, un hijo de Ubuntu, Linux Mint. Alguna vez el app dijo, Linux Mint es una roca pero es una roca hecha del metal más poderoso del mundo. Linux Mint es tremendo sistema operativo. Yo no voy a decir que Linux Mint es un sistema operativo para novatos, o sea, para avanzados. Simplemente Linux Mint se adapta a cualquier computadora. Es un sistema operativo súper estable. Te corre con cualquier máquina, sin importar la marca, sin importar el hardware. Es impresionante. Linux Mint es tremendo. Es increíble. Es muy bueno. Yo Linux Mint no tendría absolutamente nada que criticarle, más allá de que de pronto el escritorio Cinnamon no es muy llamativo, no es tan llamativo como quisiéramos que fuera, pero es un tremendo sistema operativo, cumple con lo que dice a nivel de su escritorio Cinnamon. Tú le puedes colocar KDE y funciona de maravilla. El escritorio Ubuntu en Linux Mint viene adaptado, parecido gráficamente a lo que es Cinnamon. Trabaja muy bien. Yo actualmente trabajo con Linux Mint en mi computador. Portátil. Y también trabajo con el mini portátil con Linux Mint en el escritorio XFCE. Trabajo con Linux Mint en XFCE. Y el principal lo tengo con Cinnamon. Me parece un excelentísimo sistema operativo. Yo creo que lo que no corre en Linux Mint no corre en absolutamente nada. Lo que no corre en Linux Mint no corre en ninguna otra distribución. Es una tremenda distribución. Han hecho un gran trabajo la gente de Linux Mint. Hay que aplaudirlos. Por eso durante algún par de años estuvieron en el primer lugar en el DistroWatch. Es lógico, es tremendo. Y Linux Mint se ha centrado en hacer un sistema operativo estable y funcional para cualquier máquina. Bueno, hablemos de Fedora. Fedora es una... Yo compararía a Fedora con lo que es Linux Mint a nivel de la estabilidad. Muy robusto, muy seguro. El instalador Anacondas a algunas personas quizás les puede llegar a confundir, pero a mí me parece intuitivo, no me parece difícil, todo lo contrario es de los instaladores visualmente hablando más bonitos, y no me parece que sea difícil de instalar, me parece más bien sencillo. Fedora, una distribución sostenida por la comunidad y patrocinada por Red Hat. Conejillo de Indias de Red Hat. Pues sí, quizás sí. Y quizás sí, ¿por qué? Porque aunque Fedora para mí está al mismo nivel de Linux Mint, y ojo, es mi opinión personal, ustedes pueden tener otras opiniones. Pero ¿por qué digo que lo comparo con Linux Mint? Lo digo por lo que hablaba al principio, la estabilidad. Es muy robusto. Después de que tú agregas los repositorios, los RPM Fusion, instalas casi que cualquier cosa. Habrá uno que otro programita que no se podrá instalar, o por lo menos será muy complicado instalarlo, pero si hay dos, no hay tres. Pero ¿cuál es el gran defecto que tiene Fedora? Y es su soporte a 9 meses. Para un distro hopping yo creo que eso no sería ningún inconveniente, pero para una persona como es el caso mío que necesita trabajar, que tiene sus proyectos, que el mayor interés es poder sacarle el potencial al sistema operativo y que le cubra las necesidades y gustos de la persona, tanto a nivel del ocio, del trabajo, ¿sí?, y del estudio, pues yo considero que Fedora no es una distribución para eso. ¿Y por qué no? Porque son 9 meses. 9 meses no más de soporte. 9 meses se pasan volando. 9 meses están a la vuelta de la esquina. Tú abres y cierras los ojos y ya pasaron 9 meses. Eso no sirve porque hay que estar de nuevo que formateando, o en su defecto saltando de versión en versión. Y muchas veces esos saltos, dependiendo de la configuración que tú tengas, puede llegar a ser fallida. Y en el 50% de los casos, si tu configuración y la cantidad de paquetes que tienes instalados de programas es un número grande, créeme que no vas a lograr hacer la actualización de una versión a otra y tener un sistema estable y funcional. No lo vas a lograr. Yo estuve en Fedora cerca de 2 años, saltando de versión en versión. La mayoría de las veces me tocaba reinstalar desde ceros, formatear de nuevo. Y yo me llevo una gran sorpresa con Fedora. Como les digo, me parece un sistema operativo súper estable. Muy estable. Para trabajar es delicioso. Ahí está el perro de mi vecino. El de 4 patas, ¿no? Pero volviendo al tema de Fedora, ese soporte a 9 meses no me gusta. Otro problema que tiene Fedora, bueno, problema y no problema, Después de instalarlo hay que toquetearlo, hay que colocarle otro AR, hay que cambiarle los iconos, cambiarle el tema, porque viene con el escritorio por defecto de GNOME, que madre mía que es muy feo ese AR. En el caso de Fedora KDE es lo mismo, hay que tocarlo, pero es muy estable. Y esa ventaja que tiene este Fedora es igual a la que tiene Linux Mint. Y es que Fedora y Linux Mint lo que tienen de bueno es que le pongas el escritorio que le pongas, esa vaina funciona excelente, funciona delicioso, funciona muy bien. Pero Fedora tiene soporte a 9 meses y eso no sirve de nada. Aparte de que hay algún resentimiento por parte de algún pequeño grupo, chiquito, chiquitico de la comunidad. Porque, bueno, más allá de lo que yo estoy diciendo de los 9 meses, que es lo mismo que hace que la gente diga que Fedora es el conejillo de indias de Red Hat. Porque, hombre, yo digo que si Fedora tuviera un soporte avanzado, muy seguramente Red Hat no podría vender sus licencias y eso lo perjudicaría económicamente hablando. Ahora, para mí, y ojo, esto es una frase de Richard Stallman, que tengamos en cuenta que el software libre no es sinónimo de ser gratis. Que sea libre no significa que tenga que ser gratis. Y eso no lo digo yo, solo lo dice el mismo Richard Stallman. Él, cuando habla de gratis, él prefiere hablar de cerveza gratis que de hablar de software gratuito. El Richard Stallman es de las personas que considera que al software libre se le puede sacar dinero, ¿sí? Que lo que sea código abierto no necesariamente tiene que ser gratuito. Entonces eso hay que dejarlo claro a la comunidad. Muchas veces a la comunidad y a nosotros mismos se nos olvida. Se nos olvida esa parte. Pero volviendo al tema de Fedora, y en las últimas semanas han salido comunicados por parte de la comunidad que sostiene Fedora, y ellos han dejado muy claro que ellos no tienen en mente darle un soporte extendido a Fedora. Y eso, en lo personal, para mí y para muchos, eso hace que uno no use Fedora. Punto. Eso hace que uno no use Fedora. Otros dicen, muchas personas que son muy radicales, dicen, no, mira, nosotros no usamos Fedora porque tiene un troyano de Red Hat y nos espían. Yo soy un paranoico y pienso que todo el mundo me está espiando. ¿Cómo soy de paranoico? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Si tú dices eso, yo creo que eso hay que mostrarlo con hechos. Fedora es un sistema 100% libre. Miremos el código. ¿Qué tan cierto es eso? Para mí eso es paranoia. Ahora, si tú te quieres ocultar del resto del mundo, vayamos a una frase de Lab. Vete a una isla no habitada, que no tenga wifi, que no tenga absolutamente nada, y escóndete debajo de la palmera y pídele a Dios que algún parroquiano no le dé por mirar con el Google Earth esa isla para encontrarte. Me parece un fundamento, con todo respeto, bobo, tonto, con el tema del troyano, entre comillas, que le meten a Fedora por parte de la gente de Red Hat. Ahora, yo entiendo que hay mucho resentimiento hacia Red Hat por las decisiones que tomaron en su pasado, del cual no voy a hablar. Eso, si algún día llego a tocar ese tema, que se toque en un podcast donde estemos varias personas hablando sobre el tema. Bueno, de Fedora saltemos a Corora. Vamos a hablar de Corora. Hombre, Corora, yo a Corora, que es una distribución basada en Fedora, a Corora le veo que han cuidado, han hecho algunos cambios, han incluido por defecto los repositorios RPM Fusion, han colocado algunos otros repos por parte de ellos mismos, y es como la versión fácil de Fedora. Es como decir Debian, Ubuntu, Fedora, Corora. Es muy bonito, tanto a nivel de su escritorio GNOME, que está muy bien cuidado, lo han personalizado de una manera de que se ve precioso, se ve muy bonito, y eso me gusta. Y es mucho más fácil de manejar que Fedora, muchísimo más fácil, por el simple hecho de que ya tiene repos ahí colocados, propios, y todo lo que tiene que ver con RPM Fusion. Excelente. crítica, la misma. La gente de la comunidad de Corora, pues... hombre, ya que tienen la base de Fedora, deberían intentar darle un poco más de soporte a eso, aunque sea incrementenlo a 2 años, ¿no? Y traten de llevar el proyecto más separado de Fedora, y yo creo que Corora... llegar a hacer eso sería importante. Yo considero que Corora tiene un potencial. Ahora habría que ver cuántas personas están trabajando bajo Corora. No me refiero al usuario, sino los desarrolladores de Corora. ¿Cuántos están trabajando? ¿Qué tiempo tienen? ¿Qué potencial hay? Pero yo considero que Corora puede llegar a ser el Ubuntu, pero de RPM. El Ubuntu de Red Hat, el Ubuntu de Fedora, Habría que ver qué pasa con eso. Toquemos otras distros. Vamos a hablar de Arch Linux. Arch Linux, bueno. Arch Linux, un instalador que no es para todo el mundo. Eso es verídico. Es un instalador... bueno, primero todo se instala por red. Hay que tener una buena conexión a internet para poder acceder a la instalación, porque si no te puedes echar un buen día. Lo digo yo que he instalado Arch Linux en varias ocasiones, y cuando llego a la parte de instalar el escritorio, cuando he instalado KDE, porque antes cuando tenía instalado tenía con KDE, no con Plasma, lo dejaba instalando, prendía el televisor y me ponía a ver la novela de turno. Y dejé que el computador haga lo suyo, ahí se demoraba una bendita eternidad bajando los paquetes. No es para un usuario común y corriente, no es para un usuario novato. Es el instalador, pueden haber muchas guías y muy fáciles, pero es complicado. Y seguir, instalar Arch Linux por lo que dice un documento, hombre, no me parece, porque lo bonito de instalar Arch Linux es saber qué estamos haciendo, para qué sirve cada comando, qué estamos haciendo en el paso a paso, en dónde estamos formateando, en dónde estamos dando las particiones, en qué momento estamos instalando el ASX, en qué momento vamos a instalar el escritorio, qué escritorio vamos a instalar, cómo se está levantando la red, el pin que estamos dando, realmente el pin está siendo fallido o está funcionando, el idioma, todo eso. O sea, lo bonito de instalar Arch Linux es conocer qué estamos haciendo, no instalarlo basado en una guía que solamente nos da los comandos, como son la mayoría, y hacer como los loros, repetir, o en este caso, como el buen estudiante, copiar y pegar sin tener la más mínima idea de qué estamos haciendo, más allá de decir estamos instalando Arch Linux. Para las personas de Arch Linux, yo entiendo el orgullo tan grande que ellos tienen por decir tenemos instalado Arch Linux, somos usuarios de Arch Linux. Perdón, claro, es un orgullo grande, porque es como hacer una distribución propia, ¿sí? La hace uno suya, la hace nuestra, la siente uno como un hijo propio. Así como ese hijo que uno está, hijo mío. Entonces, es un orgullo, y yo entiendo a los archeros, de verdad entiendo ese punto, de que ellos se sientan súper orgullosos de haber instalado su Arch Linux, y más cuando lo tienen muy bien configurado. Es entendible. Lo que yo le critico a algunos, ojo, a algunos, no a todos, es que porque instalaron Arch Linux, entonces el resto de las distribuciones son mierda. Hombre, eso no es así. Eso no es así. Mira, Arch Linux, aparte de la instalación, tiene sus paquetes Pacman y Yaur, de por Dios. Pacman es poderosísimo. Lo que uno no instale con Pacman y Yaur, hombre, no lo instala uno con nada. Después de tener uno instalado Arch Linux, instalar cualquier programa es facilísimo. No está uno peleando con repositorios, que lo tiene, que no lo tiene. Con dependencia, no, Pacman y Yaur. Lo que no hace Pacman lo complementa Yaur, o por lo menos en el 98% de los casos, ¿sí? Pero no puedo una persona como Archero venir a decir que el resto de las distribuciones son mierda, o que Antergos no es Arch Linux, porque no podemos ser así, como muchas veces he escuchado comentarios, o como alguna otra persona que dice, no, es que KDE Neon es una mala distribución porque no está basada en Arch. Vamos, si vamos a criticar, vamos a hacerlo con argumentos, no lo hagamos así porque sí. Y eso es lo único que yo critico, digamos, a los usuarios de Arch. Ojo, no a todos. Es una parte, y es una parte muy chiquitica. Son poquiticos, poquiticos. Pero sí entiendo el orgullo que ellos tienen de tener instalado Arch Linux. Es obvio, la primera vez que yo instalé Arch Linux, hombre, yo flipé y dije, no vuelvo a tocar mi computador. Y ya, ya después lo volví a instalar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 veces. Luego, yo trabajo un poco con programación y a veces para eso me parece mucho mejor trabajar en distribuciones basadas en Debian que basadas en otro, basadas en Arch o basadas en Fedora. ¿Por qué? Porque a veces instalar, digamos, el IDE de Android Studio es un poco más fácil hacerlo en Debian, menos complique, en Ubuntu, Linux Mint, que hacerlo en un sistema operativo basado en Arch. Bueno, voy a hablar de Antergos. Antergos es Arch Linux pero gráfico, ¿sí? Antergos es Arch Linux pero gráfico. Y eso hace que sea una distribución muy poderosa por el tema que yo le digo, por el tema de Pac-Man, de Jaur. Y entonces es completísimo y sí, considero que Arch Linux y las distros basadas en Arch Linux por Pac-Man y Jaur tienen mucha más facilidad en instalación de programas de lo que puede llegar a hacer con Debian o con distribuciones basadas en Fedora, OpenSUSE, etc. No se pelea con repositorios como peleamos con los que tenemos Ubuntu, lo que tenemos Debian, Linux Mint, etcétera, etcétera. Mi experiencia en... Llegué a tener Depin, un sistema operativo muy bonito, basado en Ubuntu. Lindo, lindo, muy, muy, muy lindo. Hermoso. Eso es como tener una novia así guapetona, con curvas y buenas... Buenas pechugas, ¿eh? Ustedes me entienden. Y ese gestor, ese centro de software o esa tienda, porque es muy parecido a lo que es el Play Store de Google, de Android. Es muy bonito visualmente, es hermoso. Uno dice, wow, qué increíble. Y es bonito. No sé qué tan estable sea realmente. La tuve instalada como por un mes más o menos. No me dio tanto complique, pero no la cacharría más. Pero sí es muy bonito. KDE Neon. Yo he utilizado KDE Neon, pero lo usé fue en máquina virtual. Pero me voy a basar en los comentarios. Dicen que es la mejor distribución con escritorio Plasma. Y es lógico, ¿no? Pues es de la misma comunidad. Dicen que han corregido todos los horrores, porque es que Kubuntu no tiene errores, tiene horrores. Todos los horrores de Kubuntu. Desafortunadamente Kubuntu tiene muchísimos bugs. Yo duré usando 2 años Kubuntu. Madre mía, que sí tiene errores esta bendita distribución. Muy mal cuidada por parte de Caniocal y no debería ser así. Y soy de las personas que le guardo gran cariño a Kubuntu, muchísimo cariño, porque inclusive en uno de los FLISOL, Festival de Instalación de Software Libre Latinoamericana, me dieron un CD original directamente de Caniocal de Kubuntu, de esos que uno pedía antiguamente por correo electrónico. Y desde esa fecha le cogí muchísimo cariño a Kubuntu, pero muchísimo cariño. Tanto así que con todos los horrores que tiene Kubuntu, yo sería feliz de volver a instalarlo. Seguramente voy a pelear un poco, pero con que sea medio estable yo me encargo de suavizar esos errores. ¿Qué más les podría yo llegar a decir? Bueno, he utilizado Mageia y Open Mandriva. Hace unos 3 años tuve Open Mandriva. Sí, 3 años más o menos. Tiene un KDE. Bueno, cuando lo tenía yo instalado, un KDE ripiado, o sea, modificado un poco. Para algunos que de pronto muchas veces pensamos, ¿por qué siempre el escritorio que modifican, que personalizan, es el GNOME? Como lo hace Corora, como lo hace Elementary, porque todo eso es basado en GNOME, el mismo Unity, el mismo Cinnamon, el escritorio de Debian. ¿Pero por qué nunca en KDE? Bueno, nuestro amigo Elab, que es un experto, es un crack, para lo que tiene que ver con Plasma KDE. Él da las razones de que es un escritorio tan completo que no requiere ser ripiado o modificado, pero no se crean. Yo he tenido distribuciones Linux con escritorio KDE ripiado. El mismo Kubuntu en su momento, cuando uno lo instalaba en mini portátiles, estas pantallas chiquiticas, no recuerdo las pulgadas, él no arrancaba con la parte gráfica del menú en la parte inferior izquierda, sino que aparecía como si fuese una especie de apariencia gráfica para tablet, ¿sí? Salían los iconos grandes de la mitad de la pantalla hacia arriba para escoger favoritos, y de la mitad de la pantalla hacia abajo salía como un menú principal en toda la mitad donde uno escogía las categorías. Con OpenMandriva sí tenía algunos unos retoques, cambiar un poco la parte de la barra de abajo, había sido modificado, ripiado de una manera un poco distinta y muy bonita, le daban su toque personal. No sé ahorita si se lo estarán dando, no lo sé, no sé cómo es el tema, pero sé que OpenMandriva o OpenMandriva y Mageia, ellos dos, el momento en que los utilicé, ellos retocaron el escritorio KDE. ¿Qué puedo yo decir de estas dos distribuciones? Bueno, no son muy conocidas. Lo llegué a utilizar. Dificultad, bueno, yo creo que al mismo nivel de que es OpenSUSE, hay que saber utilizar ese panel de control, por decirlo de alguna manera, y conocer bien los repositorios, saber qué se puede instalar ahí, saber si, aunque están basadas en RPM, saber si los RPM Fusion qué tal funcionan, si sí o si no, si se permite la instalación va a ser todo más fácil. Pero en sí, como no son tan nombradas, no son de las más conocidas, pues complicado. Saltemos a OpenSUSE, una distribución supremamente completa, muy, muy, muy estable, muy robusta. El año pasado se habló mucho de ese nuevo salto que dio OpenSUSE, ese nuevo salto, ese nuevo baño que se dio, esa ducha que se dio, esa reforma que tuvo OpenSUSE. Y ha tenido muy buenas críticas por parte de la comunidad y grandes portales como Mulilinux, etc. Yo utilicé en mis inicios OpenSUSE y de vez en cuando le instalo y me parece una muy buena distribución, pero ojo, una crítica que se le puede llegar a hacer a OpenSUSE, y es el tema de que tiene una curva de aprendizaje no grande, no pequeña, más o menos, en su centro de JAX, porque todo funciona a través del JAX, todo allá arriba, allá, y para instalar, desinstalar, agregar, repos, no agregar, todo funciona allá, y hay que aprender a manejar eso. Pero luego de que se aprende a manejar JAX, créame que no vas a querer cambiar de distribución en tu vida. Es impresionante, tremendo, muchísima seguridad tiene OpenSUSE. Es una distribución que yo recomiendo también, no para usuarios avanzados, no para usuarios novatos, sino para un usuario que tenga la paciencia de aprender a manejar este OpenSUSE. Aclaro que todo es 100% gráfico, es muy bonito, prácticamente que uno con ese centro de JAX, uno ni toca la bendita terminal, rara vez la ha de tocar. ¿De qué otra distro les puedo llegar yo a hablar? Bueno, hablemos de estas distros, estos spinning, los que tiene Fedora, y estas distros como Ubuntu Studio. Para las personas que trabajan en la parte multimedia, que quieren conocer software multimedia de audio, video y fotografía, que ya conocen Linux, pero que desconocen herramientas para la edición, la reproducción y la producción de trabajo multimedia, yo recomiendo Ubuntu Studio. ¿Por qué lo recomiendo? Porque vas a encontrar herramientas que quizás tú no conoces, vas a encontrar programas que quizás tú no conoces, pero que por tu trabajo, sea de DJ, de productor, de fotógrafo, de diseñador gráfico, puedes llegar, como decimos en mi país, a cacharrearlas, o sea, llegar a curosearlas, ¿cómo decirlo a nivel de España? Puedes llegar a mirarlas, a intentar trabajarlas, y le vas a sacar potencial. ¿Por qué le vas a sacar potencial? Porque tú ya trabajas en una rama, si tú sabes trabajar Photoshop, muy seguramente Jim, con un poco de cacharreo, de mirarlo, le coges el tiro, ¿sí? O sea, ya puedes trabajar fácilmente. Hay programas para partituras musicales, programas para crear GIF y no solamente Jim. El manejo de los jacks viene con un centro de alza muy bonito, más que bonito, funcional. Bueno, viene con una cantidad de herramientas que uno, por muy linuxero que sea, desconoce, pero que si se trabaja en el mundo multimedia, Ubuntu Studio es una buena distribución para empezar, porque te va a dar a conocer las herramientas que tú desconoces, pero que en determinado momento pueden llegar a ser importantes para tu trabajo. Ya después de que conozcas esas herramientas y no te guste Ubuntu Studio por algún motivo, puedes dar el salto a otra distribución y, ya conociendo el nombre de estos programas, anotas e instalas en esa distribución que tú quieras llegar a trabajar. Otra distro como Ubuntu Studio es Fedora Jam. Fedora Jam, una distribución para DJs y para productores musicales. Y hace lo mismo que Ubuntu Studio, pero se basa más en la parte multimedia de audio y video. Más de audio que de video, y deja de un lado la parte de diseño gráfico. Pero bueno, ahí hay otra opción. Hay otro Fedora, que en este momento se me escapa el nombre. Si me dan un minuto, miramos acá la página de Fedora. Vamos a abrirla. A ver por aquí. Vale, mientras la abro, les voy comentando aquí el tema. Hay unos spinning aquí de Fedora para trabajar con diseño gráfico. Vamos a ver. Fedora Labs, vamos a entrar por aquí. No, creo que ya la quitaron, no la veo. Por lo menos, ya, aquí está. Fedora Design Suite. Dios mío, qué porquería de inglés el mío. Design Suite. Es para diseñadores gráficos, personas que trabajan con animación en 3D, viene con Blender, viene, bueno, me imagino que con KDE Live, etcétera, etcétera. Ojo, ojo a esto. ¿Qué me gusta a mí de Fedora Jam y de Fedora Design Suite que no tiene Ubuntu Studio? Yo soy de las personas que considero que una distribución de trabajo multimedia como Ubuntu Studio debería tener un escritorio que le dé mucha más potencia, que se le pueda sacar más provecho. Debería venir con un escritorio como es el caso de Plasma. Si no viene con Plasma, en su defecto colóquenle GNOME. Pero el escritorio XFCE para Ubuntu Studio, a mi concepto personal, se queda corto, se queda chiquito, se queda pequeño. El caso de Fedora Jam y de Fedora Design Suite tiene un problema, y es que para trabajo multimedia, si trabajas con audio y video, debes escoger Fedora Jam. Si trabajas con animación, debes escoger Design Suite. ¿Y por qué lo digo? Ojo, lo digo por el tema que toqué al principio, el tema de explorar y conocer herramientas. Al estar dividido estos dos spinning de Fedora, no vas a poder conocer todo el conglomerado de aplicaciones, programas y herramientas multimedia. Pero insisto, si tú trabajas en la parte multimedia, independientemente de que seas novato o usuario avanzado de Linux, pero desconoces muchas herramientas multimedia y quizás Google no te ayude a encontrar fácilmente o un catálogo muy completo de estos programas y o herramientas, Ubuntu Studio es una muy buena opción. Aparte que es un sistema operativo muy estable, es muy estable. Y aunque critico lo de tener el XFCE como escritorio, hay una ventaja, y es que se consumen menos recursos. Y ustedes ya saben lo que exige trabajar en la parte multimedia, exige muchos recursos, y al tener un escritorio que consume menos recursos, le podemos dar más recursos, más memoria RAM al trabajo multimedia. Pero también soy de los que considero de que si tú, como yo, trabajas en la parte multimedia, debes tener un computador con unas ciertas características hacia arriba a nivel de hardware para poder trabajar sobre esto. Bueno, ¿qué más les puedo yo llegar aquí a hablar? Para las personas que trabajan con penetración y testeo, ya sabemos que hay sistemas operativos como Kali Linux, hay muchos más, pero en general los grandes expertos trabajan con Kali Linux, no les gusta otro. Si eres una persona, un distro hopping, y fuera de eso eres jugón y quieres saltar solo por el hecho de explorar y conocer una distribución nueva, y volviendo a Fedora, hay una distribución que se llama Fedora Games. Es una distro Linux para gamers. Viene con una X cantidad de videojuegos preinstalados para que tú te pongas a jugar todo el día. Porque sí, en Linux sí se puede y sí podemos jugar. Bueno, en fin, yo como último tema, si tú eres programador, yo recomendaría una distro basada en Debian, Ubuntu, Debian, Linux Mint. Si te dedicas a hacer cualquier cosa, bueno, yo creo que cualquier distro puede llegar a funcionar. Si te gusta el tema de los paquetes de Arch Linux, ve con Arch Linux o derivadas, ¿sí? No importa si es Antergo, Manjaro, etc. Si eres distro hopping, estás saltando, usa cualquier cosa y puedes pasar por Fedora sin ningún inconveniente. Trabajo multimedia, recomiendo, por lo menos en un inicio, Ubuntu Studio. Si te gustan las distros bonitas, bonitas, así, bien bonitas, chulitas, Debian y KDE Neon. Bueno, por ahora yo creo que con esto vamos terminando esta sección. Creo que este podcast se me va a hacer más largo de lo que yo quería. No sé si cortarlo aquí. No, vamos a intentar seguir con él un poquito más. Vamos a tocar el otro tema, lo hacemos de manera muy rápida. Así que, para continuar, vamos con el recomendado del podcast. El recomendado, la canción recomendada del podcast. Hoy recomendamos una canción de un grupo musical, Tiki Pilas. Es una canción llamada Tiki, el artista o el grupo musical es Tiki Pilas. Y la canción se llama Claro Que No. Es como una especie de popcito delicioso y suena aquí en el DJ Informático versión podcast.
Entramos en la zona APK.
Bueno, vamos a entrar en la zona APK. Como este podcast se me hizo largo, vamos a hablar esto rápidamente. Hoy en la zona APK les traigo una app que se llama Inspector Wi-Fi, así como el Inspector Gadget, pero no, es Inspector Wi-Fi, Inspector Wi-Fi.
El Inspector Wi-Fi.
¿De qué se trata esa aplicación? ¿Qué hace? ¿Qué funciona? ¿Qué no hace? ¿Por qué la traigo acá? A ver, hijo mío, ¿estáis cansado de que tu vecino te hackee la contraseña de internet?
Sí, señor.
Pues el Inspector Wi-Fi te va a ayudar con eso. Bueno, te voy a explicar así rápidamente para qué sirve el Inspector Wi-Fi. Es una aplicación para Android, ¿sí? La cual nos muestra todos los dispositivos que están conectados a una red en específico. En este caso, digamos, la red de la casa. Si yo agarro ahorita mi celular, ejecuto la aplicación de Inspector Wi-Fi, él me dice cuántos dispositivos están conectados, la marca del dispositivo, y si le tienes nombre a ese dispositivo, va a salir con nombre propio. Digamos, tengo aquí mi computadora, entonces sale mi computadora HP Pavilion, G-Series, sale conectado mi Samsung Galaxy, sale conectado mi router, sale conectado el celular de mi papá, etcétera, etcétera, lo que sea, sale ahí. Y tú le puedes dar nombre a cada dispositivo para darte cuenta que ese dispositivo es tuyo. Si en tu casa tú tienes tu Xbox, tienes tu portátil, tu mini portátil, tu celular y tu tablet, van a aparecer ahí cada vez que ellos se conecten al Wi-Fi y les puedes dar un nombre. Y si se llega a conectar otro dispositivo que no pertenece a ninguno de los integrantes de la casa donde tú estás, de tu familia, de tu amante, entonces va a salir ahí. Entonces, un ejemplo, hay un Huawei ahí. Dios mío, ese Huawei no es mío. Yo he visto a mi vecino con un Huawei. Oh my God. Entonces va a decir: oiga, vecino, usted se está pegando mi conexión de internet. Ahí es donde tú puedes agarrarte e irte a los golpes, darle con la pantalla del portátil en la cabeza, agarrar el pingüino que tienes de peluche y pum, 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 darle duro para que no se conecte a tu wifi, No, mentira, sin violencia. Pero bueno, ahí está eso. Es una aplicación que nos permite mirar qué dispositivos están conectados a la red de nuestra casa o a la red en donde esté conectado el celular, ¿no? Sirve para inspeccionar las personas, los dispositivos que están conectados a nuestra red. Una buena herramienta. No pesa nada, súper chiquitica. Es escasamente una mega y algo. Está en el Play Store. Yo, en la descripción del podcast, voy a dejar los enlaces y todo el tema. Con esto, rápidamente, hemos terminado nuestra zona APK.
Muy buenas, oyente. Mi nombre es Juan Febles y quiero compartir contigo mi podcast, Podcast Linux. Seguro que has utilizado ordenadores y conocerás los sistemas operativos Windows y MacOS. Quiero que conozcas otro que me tiene maravillado, GNU Linux, un sistema operativo libre con aplicaciones de código abierto que puedes usar perfectamente para tus quehaceres diarios. Si quieres conocer más sobre él o ya lo utilizas normalmente, este es un podcast que no te puedes perder. Me puedes encontrar en iVoox y en iTunes o en la web avpodcast.net. Recuerda, Podcast Linux, un espacio sonoro del mundo Linux para los usuarios domésticos. De la red AV Podcast, red de podcasting.
Sección Gamer.
Para nosotros, los más jugadores.
Bueno, eso es, aquí en la sesión gamer, hoy les traigo un videojuego épico, un tremendo videojuego llamado Megaglass. ¿De qué trata el juego? es un juego al mejor estilo de Age of Empires. Al mejor estilo de Age of Empires, es tremendo, tremendo, tremendo videojuego. Para las personas que les gustan los juegos de estrategia, los juegos modo Dios, los juegos así al estilo Age of Empires, para ustedes es Megagles. La voz que escuchan al fondo. Oh, ya se cayó, es un vecino que está vendiendo algo que en Colombia llaman mazamorra. Es algo delicioso, muy rico. Compren la mazamorra. Bueno, Megagles, vamos a ponerle musiquita así, épica, épica, porque esto es épico, esto es de batalla. Megagles, un juego estilo Age of Empires, un motor gráfico totalmente libre. Batalla desde la época medieval, con poderes al estilo El Señor de los Anillos. Construcciones, vive en constante desarrollo. Un juego online con un tutorial directamente desde la PC. Para todos los idiomas: español, inglés, portugués, marciano. Tremendas batallas se dan ahí, batallas épicas, batallas increíbles. El motor vive en constante desarrollo. Como lo instalas, como lo descargas, tienes básicamente dos opciones. Para descargar este videojuego, debes abrir el centro de software Discovery o el que quieras. Digitas con cautela Megagles y le das clic en instalar. Si lo deseas hacer por la terminal y estás en Debian Ubuntu, si estás en Debian, verifica que tenga el repo. Si estás en Ubuntu, seguramente ya lo tiene. Si usas Fedora, RPM Fusion. Ahora, si lo que quieres es tener la última versión de Megagles, batallar, lanzar flechas de fuego, sentirte que dominas el mundo como Carlomagno, vean la página oficial. Entra a Google y digita Megagles. Entras a la web Downloads y es un punto .rom. El resto es muy fácil. Lo ejecutan en la terminal y ya está. Ahí está instalado Megagles para todos ustedes. Guía completa de la instalación de Megagles la dejará en el blog, donde se encontrará este podcast. Bueno, mi gente, ya, ahora sí voy acabando. Voy terminando el podcast. Muchísimas gracias a todos los que me han escuchado. Gracias a todos los amigos que han estado ahí. He estado revisando las descargas y vamos bien. La capítulo 0 estamos arriba de las 300 descargas. Capítulo 2 está arriba de las 200 descargas. Perdón, el capítulo 1 arriba de las 200 descargas. Y el capítulo 2 ya casi llegando a las 150 y pico descargas. Espero que este podcast les haya gustado. Siempre con cariño. Recuerden, yo soy DJ Mao Mix de la ciudad de Ibagué. Búsquenme en mis redes sociales a través de Twitter por arroba DJ Mao Mix. En Facebook por el DJ Informático. Encuéntrame también en Telegram a través de mi canal el DJ Informático. En Google Más por el DJ Informático. Canal en YouTube por el DJ Informático. Y las que se me quedan las dejaré ahí. El podcast lo pueden escuchar a través de iVoox, a través de iTunes. Si a ti no te gusta el formato MP3, me puedes escuchar a través de mi FED en OG, a través de OGG, un FED especial en OGG, para que me escuches ahí 100% libre. Todo quedará en la descripción del blog. Recuerden visitar el blog, es www.eldjinformatico.blogspot.com. Eso es todo, mi gente. Recuerden, no sabemos qué sistema operativo usa Dios, pero yo uso, o nosotros usamos, GNU/Linux. Hasta la próxima, mi gente. Chao, chao. Bye, bye.